Bueno, lo vamos a presentar. Diríamos que es el hombre que logró reunir todas las cabras del continente.
Las cabras, no los cabrones, que son cosas distintas.
Son cosas distintas, las que están en las montañas de Malargüe con las que están en las montañas de España. Y vimos un montón de cabras por las plazas de España dando vueltas. En realidad, el hombre que se ha dedicado a, yo diría, registrar la transhumancia, por lo menos desde Mendoza. Un gran militante del cine, un cineasta, un productor, bueno, Tato Moreno. El gran Tato Moreno, que está con nosotros acá. Buenos días, Tato, ¿cómo andás?
Buen día, bueno, para mí.
Ah, sí, aplaudamos.
Un aplauso y todo, mira qué grande. Mira. No, ¿qué haces, Tato? ¿Cómo andamos?
Muy bien, también una alegría verte después de tanto tiempo.
Sí, hacía un montón que no nos cruzábamos, exactamente.
Y bueno, y Patrick, que nos conocemos hace muchos años, nos queremos mucho, nos admiramos mucho. Y compartimos muchas visiones sobre
sí,
las cosas, ¿no?
Sí, es verdad.
Coincidimos en muchísimas cosas. Y lo que vos decías de las cabras, sí, es parte, ¿no? La transhumancia nos atrapó y nos fue llevando.
Es que eso,
aunque no es el único tipo de documentales que hago, pero
ya sé.
Pero sí descubrimos un camino increíble. Uh-huh. Y descubrimos qué tan importante y qué tan universal era ese. Esa cultura ancestral que tiene más de 10.000 años.
Uh-huh.
Que la primera sorpresa para nosotros fue con Arreo, cuando estábamos en festival en Europa y ovacionaban la película o ganábamos el premio del público en países completamente distintos a
bueno,
nosotros.
Bueno, de hecho, Arreo sigue girando.
Arreo sigue girando en Europa, tiene más de 5 millones de vistas en YouTube.
Bellísima película, les digo a los oyentes, los que no vieron el documental Arreo de Tato Moreno, véanlo, porque es de un virtuosismo fotográfico.
Está accesible.
De unos climas, es una belleza Arreo.
Gracias.
Además, fílmica, como lenguaje narrativo, digamos.
Bueno, gracias.
Además del tema.
Sí, está accesible, gratuito. Estamos postproduciendo Transhumantes, que era el que vos te referías de España, porque lo empezamos a hacer antes de pandemia, bueno, quedó ahí varado por 2 años, y ahora estamos terminando. Me quedan ahí unos 4 días que ahora me voy arriba a la cordillera con Eliseo solos, porque le han quedado unas vacas con unos recién nacidos y no los pudo.
¿Viste que te estás transformando ya? Te estás transformando. Habla de vacas, de cabritas,
para el próximo viaje, el arriero filma y él trae las vacas.
Y lo traemos a los chicos divididos que le hagan el arriero va.
Claro, exactamente.
Tal cual. Yo tengo mi montura hace años.
Ah, ¿viste? Sí, ¿te das cuenta?
Sí. Y bueno, y esto que estamos haciendo ahora en Malargüe tiene mucho que ver. Porque era un sueño que teníamos hace tiempo con Claudia, que venimos haciendo. Claudia es la productora de la película, es la productora del festival y de Mendoza Film Lab desde hace 4 años. Somos pareja hace 40.
Uh-huh.
Y el Mendoza Film Lab, que empezó en la pandemia, justamente, empezó uh-huh. virtual, el sueño era hacerlo presencial.
Mira, ordenemos un poco. Yo voy a sí. tratar de ordenar un poco. Vos empezás a trabajar el tema de la transhumancia a través del cine, uh-huh. producís con Claudia Arreo, la proyección de esa película te lleva a contactarte en Europa con un universo importantísimo que tiene que ver con la transhumancia, que vos me comentabas incluso que ha sido declarada una actividad declarada de interés patrimonial para el mundo.
Sí,
¿no?
La UNESCO la declaró en el 2020.
La UNESCO, porque realmente es muy uh-huh. importante el trabajo que incluso desde el medio ambiente generan este uh-huh. tipo de prácticas. Bueno, allí surge Transhumancia, y todo esto además está conectado con Malargüe, en breve, y con lo que es lo que acaba de nombrar Tato, que es el Mendoza Film Lab. Por favor, explícanos lo que
es un laboratorio.
Exactamente, sí. ¿Qué es el Mendoza Film Lab?
Los laboratorios de cine que existen en varias partes del mundo y que en distintos festivales tienen un rol importante dentro del área de industria, son puntos de encuentro muy importantes para trabajar sobre proyectos en desarrollo, en general, que están avanzados en ese desarrollo para filmar, y son asesorados en esos foros, y sobre todo generan fuertes contactos para posibles inversores, coproductores, etcétera. El más importante en Iberoamérica es el Bolivia Lab, que lleva 15 años. Yo empecé a trabajar como tutor ahí hace más de 4 o 5, y eso fue un poco inspirador uh-huh. del Mendoza Film Lab. Hicimos Grava Industria en una época, hicimos también dentro de Mirado Oeste, y luego decidimos armar nuestro propio laboratorio, no ya atado a un festival, sino como una entidad, y con un gran convenio con el Bolivia Lab. Uh-huh. Entonces, esos laboratorios, durante una semana, ahora en Malargüe, convocamos a proyectos de toda Latinoamérica, tuvimos una gran convocatoria, se preseleccionaron 5, más un proyecto de largometraje que viene de Costa Rica, que ganó en el Bolivia Lab y viene por convenio.
Ajá. Tenemos convenio. ¿Y los otros 5 de qué países son?
Argentina, Uruguay y el de Costa Rica.
Ajá.
De Argentina tenemos 2 de Mendoza.
Sí.
Quiero aclarar que es un jurado independiente latinoamericano. Yo no participo en la preselección para nada. Y compitieron con proyectos realmente muy buenos y quedaron 2 de Mendoza. Uh-huh. Quedó uno de aquí y otro de Malargüe, viene desarrollando hace tiempo y ha estado en algunos otros laboratorios. Y esos vienen 6 tutoras y tutores de Latinoamérica que van a tutorear los proyectos en producción, en dirección, en guión, en transmedia, en distribución. Entonces, en esa semana, primero que es un gran encuentro, ¿no? Es un gran encuentro de cineastas donde se discuten películas y donde se trabaja mucho sobre el desarrollo, en qué punto de desarrollo está. De ahí salen contactos para qué festival vas a llevar la película. El año pasado en Mendoza ganó Moxos, que es un documental de una jujeña, y ganó el derecho a ir a Bolivia Lab. Fue a Bolivia Lab este año y ahí ganó ir a Mafisi en Málaga, y fue a Chile y se está empezando a filmar.
Claro.
Entonces, es algo que en la Argentina llegó más tarde, porque en la Argentina lo que ha habido siempre es un fuerte apoyo a la producción.
Con subsidios.
Con subsidios, y eso tiene su lado bueno y su lado no tan bueno, claro. Que es que se subsidian a veces muchas cosas que no están todavía listas para filmar. Los claro. laboratorios lo que hacen es fortalecer esos proyectos para que a la hora de filmar esos proyectos realmente están listos para esa...
Listos
para
quiere decir que incluso la gente pueda llegar a acceder al visionado de ese proyecto.
Exacto. No, y lo lindo es que ellos hacen lo que llamamos pitch, ¿no? Los proyectos se tienen que presentar en público, el público va a tener acceso a esos pitch. Paralelamente hay masterclass todos los días de uh-huh. distintas, de toda esta gente que viene, que también van a estar abiertas al público de Malargüe, y paralelamente empezamos el primer festival de cine de pastoralismo, que es el primero en toda América.
Eso es
impresionante. Hay uno solo en Europa nada más, que es un festival que está especializado en cine relacionado al pastoralismo y la transhumancia.
Maravilloso.
E hicimos una curación de la cual son 7 películas. Hay películas argentinas, una película iraní y una película de los Países Bajos, hermosas.
¡Qué hermoso!
Hermosas películas. Y el año que viene esperamos que ya sea competitivo, así que anda preparándote de jurado.
Es Luqui va de jurado y yo voy a ver y a comer nomás.
No, pero...
Vos sabés que te escucho atentamente y justamente el sábado estuve charlando con otro amigo que es chef, jujeño, Walter Leal, que viene la semana que viene a Mendoza, y es un tipo que está haciendo un trabajo interesantísimo de rescate de productos y de cocinas ancestrales, incluso con un laboratorio que tiene en Jujuy. Y a partir de ese trabajo, que ya tiene unos cuantos años, también después se fue contactando con diversos lugares del mundo, incluso con la Patagonia chilena y demás, y descubriendo cómo esa ancestralidad es muy parecida en cualquier lugar del mundo, ¿no?
Sí,
y te escucho atentamente, y vos hablas del tema de las pasturas, y hablas de España, y hablas de lo que hiciste en Malargo, y hablas de lo que se hace en España, y hablas de lo que se hace en Irán. Hay como un hilo conductor que no sé de dónde viene, si de la humanidad, si de no sé de dónde, pero que hay un hilo conductor en todas estas cosas.
Sí.
¿Cómo se transmite eso filmicamente?
Sí, y me encanta que me hagas esta pregunta. Y antes de contestar esta pregunta, yo los voy a comprometer a ustedes dos para que juntos escribamos y ustedes dos hagan un podcast sobre la transhumancia.
Me encanta.
Cuando quieran.
Porque los dos serían perfectos.
Me encanta.
Porque me acordé de algo cuando hablas de esto. La ancestralidad, el mundo está descubriendo que lo estamos haciendo pedazos desde la era industrial para adelante en términos ambientales, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente lo estamos sí. destruyendo. Entonces, hay cada vez más una conciencia de que en la búsqueda de ciertas formas ancestrales está la respuesta. Una de ellas es la ganadería extensiva. La ganadería extensiva no generó gases de invernadero durante 10.000 años, pero cuando empieza la intensiva y a muchas a los animales, contaminar el suelo, empiezan a ver los problemas que hay con esto. Entonces, Primero, la ancestralidad sí definitivamente es algo que nos atraviesa. A mí me pasó, cuando tuvimos la suerte, bueno, la suerte no, creo que fue Claudia que la peleó con Charlotte Panuil, que nos ayudó.
Charlotte Panuil.
Para contactar a la presidenta de la UNESCO en ese momento en Francia, en París, y conseguimos llevar a Reo a la reunión de la UNESCO. Único, no una cosa, fue una experiencia increíble estar en la UNESCO, ¿no? Pero uh-huh. Ahí estábamos pasando la película, en relación a lo que vos decías, y veo que en la última fila entra alguien que a los 5 minutos sale y vuelve con alguien más. Y uh-huh. Se queda toda la película hablando. Además, en un idioma que yo no podía reconocer. Entonces, al final me acerco a esa persona y le pregunto en inglés que, de dónde era. Y me dice, soy el ministro de Cultura de Mongolia.
Maravilloso.
Y me dice, ¿sabes por qué hablaba? ¿Sabes por qué estaba hablando tanto? Porque si vos no me dijeras que esta película es en Malargüe, podría haber sido en Mongolia. Claro, ¿viste los cargueros? ¿Viste esto? Me mostraba cosas y se son exactamente iguales. Cómo montan la cosa en el burro. Los cargueros de metal para poder las cosas. Todos esos elementos.
Las prácticas.
Montañas, que son muy parecidas a Mongolia. Me dice, si vos no me decías que era en Malargüe, para nosotros eso podría ser Mongolia.
Maravilloso.
Eso es lo que estas cosas ancestrales. Y me acordé del podcast y me acordé de ustedes, porque hay un podcast español, pero termino rápido, sí. Esto que dice, volver al origen no es retroceder.
Totalmente.
Quizás sea avanzar.
Totalmente, es que es así.
Quizás sea avanzar.
El impulso te lo
ahora,
da.
Bueno, son esos misterios que a veces el arte no nos ayuda a resolver, pero sí nos ayuda a descubrir y a comprender, porque ¿por qué un arriero en Malargüe hace lo mismo que uno en Mongolia desde hace cientos de años? Es inexplicable, digamos, ¿no? No,
y es maravilloso.
No, no, claro.
El último registro digo, es de hace 10.000 años.
O sea, 10.000 años. Más o menos. ¿Sí? Bueno, digo... el arte no nos va a dar respuesta para eso, pero sí quizás nos ayude a mostrar y a reencontrarnos con esa, con esas cosas, ¿no?
Sí,
hermoso, es muy duro lo que acabo de contar, muy fuerte. Sí. Pero volviendo al evento de Malargüe, porque nos quedan 10 minutitos de sí. Programa, estos proyectos que se van a curar, tutorear de alguna manera en Malargüe con todo esto que vos nos acabas de contar del lab, son proyectos de películas basados en qué, cuáles son, encontrás un hilo conductor entre ellos, qué hay en ese paquete.
Bueno, nosotros cuando lo convocamos, nosotros tuvimos en los 4 Mendoza Film Labs distintas instancias. En uno, por ejemplo, hicimos uno solo sobre directoras mujeres. Hicimos uno que era solo sobre documentales. Este fue mucho más abierto, fue documental y ficción sin ningún tema en particular. De manera que de esos proyectos que entraron de toda Latinoamérica, los jurados fueron eligiendo de acuerdo a la calidad de desarrollo del proyecto, a la potencialidad del proyecto. Los jurados miran un montón de cosas a la hora de evaluar. Los proyectos tienen una presentación bastante compleja, digamos. Tienen que presentar sinopsis, tratamiento, presupuesto, plan financiero. Hay una serie de cosas que se presentan, propuesta estética. Y sobre esas cosas es las que los jurados eligen. Y la verdad que el número que elegimos tiene que ver con la capacidad que tenemos.
Claro.
Y porque además es costoso, y en esto debo decir, el 90% del apoyo para esto sale del municipio de Malargüe.
Bueno, eso te iba a decir, es muy interesante también como concepto que no se elija el centro de Mendoza para algo que tiene que ver con el territorio donde va a estar instalado esto.
Sí.
Porque es también una forma de transhumar, digamos, las situaciones artísticas y las situaciones de industria cinematográfica, porque esto es claramente industria.
Sí, y por eso, fíjate que eso tiene una relación con algo que, por ejemplo, Irlanda ha estado trabajando en las últimas décadas en mover los polos de industrias creativas a la periferia, sacarlo de las grandes ciudades, y está funcionando.
Pero claro.
Y hay razones objetivas. De hecho, Jessica Laferte, que es una senadora de Malargüe, presentó una ley para crear un polo de industrias creativas en Malargüe. Y la razón es objetiva. Sacar de los centros urbanos los polos de industrias creativas, de industrias culturales, uh-huh, no solo revaloriza esos lugares, sino que atrae a personas que en un lugar con la conectividad que tiene Malargüe y con la calidad de vida, se va a hacer arte allá si puede.
Claro.
Digo,
claro.
Entonces, pero hay que crear las condiciones. Entonces, de alguna manera, en ese mismo contexto, estamos trabajando en la posibilidad de que haya una Film Commission en Malargüe, es crear justamente esos espacios para que ya no se piense que solo estas cosas se pueden hacer acá en Mendoza. Uh-huh. Se pueden hacer también en el interior de la provincia, y es más, el Tesaurus, que es donde lo hacemos, es el lugar ideal para hacer lo que hacemos. Es impresionante. El lugar tiene todo lo que necesitamos, hasta un cine con DSP, porque paralelamente todas las noches estamos pasando una película de cine de pastoralismo.
Hermoso, que es de la muestra.
Un poco lo que decías recién vos, ¿no? De la frase del podcast de español, es tratar de dar vuelta a esta tendencia de concentrar todo, y que ha llevado a que lugares inmensos y bellísimos de nuestra Argentina se hayan despoblado, ¿eh? La uh-huh. concentración que se ha dado en los centros urbanos en los últimos 30, 40 años es notable, y se fue dando a medida que precisamente se descuidaba este tipo de cosas, digamos, ¿no? Claro, empezar el camino inverso es absolutamente necesario.
Absolutamente.
No solo con el arte, con el cine, también con la industrialización de un montón de cosas. Bueno, es el camino que hay que tomar. Si no, seguiremos todos apiñados uno arriba del otro acá en 30 cuadras a la redonda.
Y ahí creo que desde el punto de vista del arte, de la industria cultural, tenemos como una misión ahí, que es la de visibilizar. Con Arreo pasó eso. Ha habido una revalorización en Malargüe sobre el campo a través, claro, de la película. Ah. Y hablando con el director de turismo, Marcelo Rivarola, la semana pasada, me dice, ¿sabés qué está? Tú dices, todas las semanas, por lo menos, vienen 4 o 5 turistas con una foto de Arreo y dice, queremos ir a este lugar de la película.
Claro.
Digo, eso es nuestro trabajo de visibilizar, porque hay una cosa que le pasó al hijo mayor de Eliseo. Que
Eliseo es el protagonista de Arreo.
Perdón, claro. Gracias, perdón, pero yo soy un desordenado, como me dice Claudia, y tiene razón. Pero el hijo mayor, que se había venido a la ciudad, había quedado como muy tenso con el campo. La película lo ayudó a revalorizar al campo, a su padre, a la actividad. Digamos, el hecho de que también desde afuera se valora. Nosotros siempre hacemos lo opuesto, siempre miramos hacia el centro. Y la verdad es que ningún cambio de revolución sucedió en el centro, siempre, exacto, sucedió en la periferia.
Así es.
En la periferia está el valor creativo. Entonces, bueno, eso es un poco lo que buscamos con esta.
Bueno, cosa. Porque también necesitamos recuperar un montón de cosas que tienen que ver con esto que vos contás de la historia del hijo de Eliseo. También necesitamos recuperar un montón de cosas que tiene que ver no solo con el valor cultural, simbólico, social, sino también con el valor económico, ¿no? Porque, claro, esa tensión que hace que el hijo de Eliseo se venga a la ciudad y sienta lo que sienta, es porque ve que vio durante muchísimos años que a pesar del esfuerzo de su padre, de lo que puso, vamos a hablar en castellano, se morían de hambre, sí, digamos, ¿no? Justo este fin de semana la CAME sacó su informe mensual de lo que le llega a los productores. A los productores les llegó 1 peso de cada 4,75 que pagó el consumidor.
Claro.
¿Entendés? Bueno. Entonces digo, ahí también hacen falta no solo políticas culturales, sino también políticas económicas que revaloricen todas las producciones regionales y también revaloricen las actividades regionales como esta.
Sí, por eso, bueno, se está trabajando en un matadero
municipal.
Hay un municipal.
Hay un municipal, sí.
Se está trabajando en uno específicamente para que se pueda, de manera cooperativa, faenen los 2.000 familias de posteros que hay en Malargüe. Es muchísimo. Hay un desarrollo turístico en los puestos. Uh-huh. En eso también Arreo ayudó. O sea, claro, es que ahora hay, claro, muchos desarrollos de emprendimientos turísticos en los puestos. Pero me decía Eliseo, dice, yo ya no quiero que me sigan diciendo que somos pobres.
Claro.
Dice, no lo somos. En realidad, me empezó a explicar a mí un poco cómo es su vida y un poco yo la fui aprendiendo en términos de la ganancia y de cómo ellos han ido aprendiendo a romper con algunas cosas de la intermediación, pero hace falta una intervención muy fuerte desde el Estado para generar condiciones en las que esos productores tengan más valor. No se exporta el chivo en la Argentina, no se exporta. Eso es una oportunidad gigantesca. Vale muchísimo esa carne, y esta carne en particular es orgánica,
claro,
una carne que no solo come pasto natural.
Y entonces, de, como decías al principio, de ganadería extensiva, con un montón.
Tiene un valor,
por supuesto,
altísimo.
Nos quedan 3 minutos, aprovechémoslo para todavía no dijimos, hablamos del festival, de todo, pero no dijimos cuándo va a ser, cómo se puede participar y todas esas cosas, que sería lo básico, ¿no? Pero sí, bueno, pero no lo hemos hecho.
Pero no se empieza, generalmente uno no empieza en el dónde, cómo, cuándo.
Eso es cuando el invitado
ahora
habla de más.
No, eso es cuando el invitado es muy interesante.
No, bueno, va a ser del 16 al 20 de mayo. Va a tener una parte que son los laboratorios en sí de asesoría, son solo con los grupos, pero sí van a ver las presentaciones de las películas que van a hacer cada grupo, las masterclasses, que son todas geniales, hay todos los días, están abiertas al público, y por supuesto el Festival de Cine Pastoralismo todas las noches está abierto al público y también es gratuito. Uh-huh. O sea que es completamente gratuito y abierto al público, salvo los asesoramientos a proyectos, que sí son entre los asesores y los
que no pueden llegar hasta Malargüe. ¿Tienen una posibilidad de ver en streaming o algo las programaciones, por ejemplo?
No puedo prometerlo todavía, porque como es muy inicial, quisiéramos hacerlo, pero no sé si llegamos. Uh-huh. Por una cuestión simplemente de cantidad de gente trabajando y el equipo de producción. Me gustaría que pudiéramos lograr por lo menos algunas cosas. Vamos a ver si lo logramos este año o será para el año que viene.
Perfecto. Las películas que se van a ver, ¿de qué origen son?
Allí. Tenemos argentinas, iraníes y de los Países Bajos, una que se llama Ship Hero, que es increíble, y la iraní, que es una película que ha tenido muchísimos premios en todo el mundo, del 2019, que se llama Beloved o Querida, que es la historia de una pastora de 86 años, creo que tiene, que sigue pastoreando vacas. Uh-huh. en Irán, en el norte de Irán, que es una belleza de película. Una película.
Qué hermoso.
Increíble.
Ay, qué hermoso.
Hermosísimo.
Bueno, ya después iremos recomendando esas películas.
Iremos recomendando y iremos recordando también en tan fechas. Tato, querido, gracias por haber venido. Tato Moreno pasó con nosotros en la mañana de Nacional Libertador para contarnos de este festival y de este laboratorio de proyectos que va a ser en Malargüe del 16 al 20 de mayo. ¿Dije todo bien?
Sí. Perfecto.
Pero qué grande. Qué
películas genial. Se exhiben a las 20 horas.
A las 20 horas. Sí.
Bueno, cada día.
Saquen pasaje para Malargüe.
Ay, sí.
Señores, cumplimos con lo que debemos de la tanda y ya nos vamos. Se nos fue el programa.